desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. Los vuelos directos internacionales de Pekín se abren gradualmente. Li recordó que Singapur debe permanecer abierto a los trabajadores extranjeros. Las noticias en detalle. El secretario del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dijo que se postularía para líder del gobernante Partido Liberal Democrático, PLD. A los periodistas el miércoles, Suga expresó su esperanza de ganar las elecciones y convertirse en el próximo primer ministro. Suga, un antiguo asistente del ex primer ministro Shinzo Abe, dijo que estaba participando en las elecciones para evitar un vacío político durante la pandemia. Si gana, se espera que Suga continúe con las políticas de estímulo fiscal y monetario de Abe. Afirma que es un político y alguien que apoya al gobierno de Abe. Por eso tomó la decisión de postularse como candidato a la dirección del Partido Liberal Democrático. Anteriormente se informó que Abe anunció su decisión de renunciar la semana pasada citando el deterioro de la salud. En el futuro, la mayoría de los miembros del Partido Liberal Democrático en la Cámara Baja del Parlamento se asegurará de que el próximo líder del partido lo reemplace como primer ministro. Los principales contendientes de Suga en las elecciones del partido del 14 de septiembre son el ex ministro de Defensa, Shigeru Ishiba, y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, pero la posición de Suga parece sólida hasta ahora. Los vuelos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos podrán pasar por Arabia Saudita después de que el reino dijera el miércoles que todos los servicios hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos pueden cruzar su espacio aéreo. Arabia Saudita prohibió anteriormente en gran medida los vuelos hacia y desde Israel utilizando su espacio aéreo, aunque desde el año 2018 ha permitido a Air India sobrevolar al país Tel Aviv. La decisión, que según la Autoridad de Aviación del Reino se produjo a petición de los Emiratos Árabes Unidos, sigue a un acuerdo histórico el mes pasado entre Abu Dhabi e Israel para normalizar las relaciones. Todos los vuelos hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos pueden utilizar el espacio aéreo saudí informó la Agencia Estatal de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que los aviones israelíes pueden volar directamente a los Emiratos Árabes Unidos. La decisión redujo los tiempos de vuelo entre los países de Oriente Medio en varias horas. Según los informes, los vuelos internacionales directos a Pekín reabrirán gradualmente a partir del jueves, después de haber estado cerrados anteriormente debido a la pandemia de COVID-19. Un comunicado de la Agencia de Aviación Civil de China anunció el miércoles que 9 vuelos directos a Pekín desde 8 países, a saber, Tailandia, Camboya, Pakistán, Grecia, Dinamarca, Austria, Suecia y Canadá, comenzarán a operar el jueves 3 de septiembre. Air China será el primer vuelo internacional de Phnom Penh, Camboya, que aterrizará en Pekín el jueves. Se implementarán políticas estrictas para reducir el riesgo de casos de COVID-19 importados, como limitar el equipaje de los pasajeros. Según la Agencia de Aviación Civil de China, habrá más vuelos directos listos para retomar operaciones en línea con la gestión de riesgos relacionados con la pandemia, la demanda turística y otros factores. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, durante un discurso en el Parlamento el miércoles, recordó a las autoridades de Singapur que permanezcan abiertas a los trabajadores extranjeros. Agregó que esto debía hacerse incluso cuando el país estaba endureciendo las restricciones de inmigración para proteger a los trabajadores locales. Lee también advirtió que el cambio de política interna sería un golpe para Singapur como centro de negocios global que también enfrenta una recesión. Dijo que cuando Singapur ajustó su política de permisos de trabajo, tenía que hacerlo con cuidado para no dar la impresión errónea de que Singapur ahora está cerrando y ya no da la bienvenida a los extranjeros. Se informa que la tasa de desempleo de Singapur ha alcanzado un máximo histórico en los últimos meses contados en una década. Esto es a pesar del hecho de que el gobierno ha gastado alrededor de 100.000 millones de dólares Singapur o alrededor de 1,8 billones de rupias en medidas de apoyo para compensar el impacto de COVID-19 en su economía. Los miembros de la Cámara de Representantes de la República Indonesia piensan que el producto de palma aceitera tiene un valor estratégico para la nación Indonesia, porque es una fuente de divisas y apoya la economía nacional. El vicepresidente de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes, Hasan Aminuddin, en su declaración en Yakarta el miércoles, dijo que el valor de exportación de los productos de aceite de palma, incluidos los oleoquímicos e biodiesel, en el año 2019 alcanzó alrededor de 20.000 millones de dólares estadounidenses. La alta exportación de aceite de palma y sus productos derivados ha mejorado la balanza comercial de Indonesia. Según él, las plantaciones de palma aceitera, que generalmente se construyen en áreas remotas y carecen de infraestructura económica, hasta ahora han podido alentar el desarrollo de un área en un centro económico. En el futuro, agregó, se espera que el papel de la palma aceitera sea cada vez más importante, especialmente porque está relacionado con la creciente demanda de apoyo al suministro sustentable de alimentos y energía. La empresa australiana de la industria del mineral de hierro, Fortescue Metal Group, está interesada en desarrollar una economía verde en Indonesia. El ministro coordinador de Inversiones y Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, transmitió esto en la inauguración de la reunión de coordinación en Yakarta el miércoles sobre la aceleración de la inversión hidroeléctrica y la industria verde en las provincias de Papua, Kalimantan Oriental y Kalimantan Septentrional. Agregó que el plan de inversión de Fortis Metal Group está en línea con la visión de Indonesia y Australia, que tienen el mismo potencial para las energías renovables y quieren desarrollar una economía verde. Como dos países con un potencial considerable de energía mineral y renovable, Indonesia y Australia pueden colaborar y convertirse en actores importantes en la energía renovable y la industria verde, especialmente en la región. El ministro Luhut dijo que el desarrollo de la economía verde también está de acuerdo con la dirección del presidente Joko Widodo con respecto a las energías renovables y el desarrollo de industrias respetuosas con el medio ambiente. Malasia prohibirá a los titulares de pases a largo plazo de Filipinas, Indonesia e India entrar al territorio del país para evitar casos importados de COVID-19. La política entrará en vigor a partir del 7 de septiembre de 2020. El gobierno de Indonesia está al tanto de esta política por los informes de los medios. Esto fue transmitido por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faiza Syah, a la Voice of Indonesia en Yakarta, a través de un breve mensaje el miércoles. Teuku Faiza Syah dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia había convocado al embajador de Malasia en Indonesia, Zainal Abidin Bakar, para aclarar la noticia.
Untuk itu pada hari ini Kementerian Luar Negeri telah meminta Duta Besar Malaysia untuk
Por este motivo, hoy el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pedido al embajador de Malasia en Indonesia que brinde aclaraciones y lo ha convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir aclaraciones sobre la noticia. Teuku Faiza Syah agregó que el embajador de Malasia en Indonesia Zainal Abidin Bakar transmitirá los resultados de las conversaciones al gobierno de Malasia y les informará que la política es temporal y será revisada cada semana. En respuesta a la política del gobierno de Malasia que prohíbe a los titulares de permisos de residencia a largo plazo, pases de largo plazo, de Indonesia entrar al territorio de Malasia, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faiza Syah, dijo que el gobierno hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios para que no realicen visitas al extranjero, excepto con fines muy urgentes.
Indonesia kembali menghimbau warga negara kita untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.
Indonesia volvió a hacer un llamamiento a nuestros ciudadanos para que no viajen al extranjero, excepto por necesidades muy, muy urgentes e inevitables. Pero presumiblemente proporcionaremos algún tipo de notificación a través del mecanismo de asesoramiento de viaje propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Teuku Faiza Syah dijo más allá que superar la pandemia de COVID-19 requiere una buena cooperación y comunicación entre los países. Según ella, Indonesia y Malasia son países miembros de la ASEAN, incluso los fundadores de la ASEAN, por lo que el espíritu de la ASEAN debe manifestarse en cooperación en el manejo de COVID-19. Así son las noticias de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros,
los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la provisión de ciudadanos indonesios para entrar en Malasia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, a partir del 7 de septiembre, el gobierno de Malasia prohibirá a los ciudadanos indonesios visitar todas las partes de Malasia. Esta provisión tiene como objetivo romper la cadena de propagación del virus COVID-19 en Malasia. Anteriormente, los expertos en salud sospechaban que se había producido una rápida mutación del gen del coronavirus en un país conocido por sus torres gemelas Petronas. Además de Indonesia, hay otros países a los que también se les prohíbe visitar, a saber, India y Filipinas. Anteriormente, varios países de Europa también impusieron un endurecimiento de la entrada de extranjeros a su territorio tras la segunda ola de ataques de coronavirus. El ministro de Defensa de Malasia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dijo en una conferencia de prensa en Putrajaya el martes que la decisión de prohibir y restringir la entrada a los tres países asiáticos se tomó tras el aumento en la propagación del virus que sigue moviéndose masivamente. La prohibición cubre a residentes permanentes, visas del programa Malaysia My Second Home, expatriados de todas las categorías, incluido el pase de visita profesional, el pase de residente, el cónyuge ciudadano malasio, visa de cónyuge y el estudiante. Con respecto a la prohibición de que los ciudadanos indonesios visiten Malasia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha convocado al embajador de Malasia en Indonesia, Zainal Abidin Bakar, para solicitar una explicación detallada de la prohibición de visitas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faizasyah, dijo a la Voice of Indonesia en Jakarta el miércoles que el embajador Zainal Abidin Bakar aclaró la prohibición de que los ciudadanos indonesios vayan a Malasia. Según Teuku Faizasyah, la prohibición de entrada a Malasia es temporal y las autoridades la revisarán semanalmente. Por esta razón, el gobierno de Indonesia emitirá consejos de viaje para sus ciudadanos que vayan a Malasia para revisar sus intereses si tienen que ir y organizar un horario de regreso para su visita. De hecho, la propagación del coronavirus es un poco preocupante últimamente debido al aumento en varias ciudades y regiones. Hay varias ciudades y áreas donde inicialmente no hubo víctimas positivas del virus, ahora se ha convertido en un área de distribución significativa. Para hacer frente a esta pandemia, Indonesia y China han colaborado en la fabricación de una vacuna que se encuentra actualmente en ensayos clínicos en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental. Rusia también ha ofrecido cooperación en el desarrollo de vacunas con Indonesia frente a la amenaza del coronavirus, que ahora se encuentra en la segunda ola de ataques y el descubrimiento de mutaciones rápidas del virus. Parece que las partes interesadas deben actuar con decisión contra cualquier persona que infrinja los protocolos de salud. Las campañas continuas y el alcance en cada línea deben implementarse de la manera más efectiva posible. Debe fomentarse aún más la colaboración con los líderes comunitarios y los líderes religiosos para transmitir los protocolos de salud al público. Además, el gobierno también debe preparar lo mismo que Malasia si insta a ciudadanos indonesios y extranjeros a visitar Indonesia. No permita la transmisión de un tipo diferente de virus y provoque mutaciones con virus locales. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Música.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de septiembre de 1928. Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina. Alexander Fleming fue un médico y científico británico famoso por el descubridor de la penicilina. El 13 de septiembre de 1928, Fleming estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente. Observó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo, más tarde identificado como Penicillium notatum, eran transparentes debido a una lisis bacteriana. Los químicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey desarrollaron en Inglaterra un método de purificación de la penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de la población. Sin embargo, este país tenía la totalidad de sus infraestructuras industriales dedicadas a las necesidades de la guerra. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la población. Por sus descubrimientos, Fleming compartió el Premio Nobel de Medicina en el año 1945, junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de septiembre de 1939. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, 2 días después de que Alemania invadiera Polonia. Las declaraciones de guerra británica y francesa marcaron el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Batalla del Atlántico comenzó el 3 de septiembre de 1939 y duró hasta el final de la guerra, 8 de mayo de 1945. Fue el enfrentamiento naval que tuvo como escenario de operaciones del Océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, entre los grandes navíos alemanes y la casi totalidad de la escuadra británica. Conscientes de que la Kriegsmarine alemana no podría derrotar a la Royal Navy británica, la insuficiencia de buques submarinos alemanes al inicio de la guerra y la superioridad tecnológica y numérica aliada al final de la misma frustraron los planes alemanes desde el comienzo. Terminamos hoy en la historia con el 3 de septiembre de 1976. La sonda espacial Viking Lander II aterrizó en Marte. La sonda Viking II es una de las dos sondas espaciales de exploración de Marte pertenecientes al programa Viking de la NASA. La sonda de amartizaje llamada Viking Lander II se separó del orbitador el 3 de septiembre de 1976. Aterrizó en Utopia Planitia. El lanzamiento de Viking II sigue al éxito de Viking I, que se lanzó un año antes, el 20 de agosto de 1975. El orbitador funcionó hasta el 25 de julio de 1978, devolviendo casi imágenes en 706 órbitas alrededor de Marte. Esta misión costó $1,000 millones estadounidenses en ese momento. No se han encontrado signos significativos y continúa la búsqueda de vida en Marte. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca está desarrollando envases de algas marinas para reducir los residuos plásticos. Así mantenga en sintonía. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca desarrolla envases hechos de algas como un esfuerzo para apoyar el programa de reducción de residuos plásticos mediante la ingeniería de tecnologías de fabricación biodegradables. La directora general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Artati Widiarti, en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado, dijo que los envases biodegradables se definen como películas de envases que se pueden reciclar y destruir de forma natural. Mientras tanto, los desechos plásticos tardan mucho en descomponerse. Los desechos plásticos también son vulnerables al consumo de los animales, incluida la vida marina. Artati Widiarti agregó que en los desarrollos tecnológicos, el empaque no se trata solo de envolver el producto, sino que a través del empaque se puede agregar un contenido o ingrediente como para monitorear su frescura. Además, en el desarrollo de las actividades de marketing minorista, el papel de los envases se ha ampliado, incluso mediante el uso de bolsitas que generalmente están hechas de plástico. Las bolsitas de plástico son hermosas, pero hay cosas que necesitan atención, es decir, las que no se rompen fácilmente. Por eso, según Artati Widiarti, los plásticos biodegradables o bioplásticos, que están compuestos casi en su totalidad por materiales renovables como almidón, aceite vegetal y microbiota, son una de las soluciones en la reducción de residuos plásticos. Además, el consumo nacional de plástico sigue estando dominado por los envases alrededor de 65%. Artati Widiarti recordó que la disponibilidad de materiales base bioplásticos en la naturaleza es todavía muy abundante. Además, Indonesia es uno de los mayores productores de algas del mundo, con un aumento de producción del 30% cada año. Por lo tanto, es muy apropiado aprovechar el potencial de la materia prima de las algas marinas como envasado de alimentos que no genera residuos o incluso puede aportar fibra y otros nutrientes que el cuerpo humano necesita. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Senyummu yang memecah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoria en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuya, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoria. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoria, debe pagar un boleto ₱25.000 o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y ₱5.000 o menos de $1 estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoria también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoria también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu. Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari, hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, sigamos al segmento de miscelánea. Esta vez trata sobre los estudiantes de la Universidad de Indonesia ganan el evento de ahorro de energía en barcos a nivel mundial. Música. 12 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia que se unieron al equipo W Hiders ganaron el primer premio Prix de Cour como el equipo más favorito en Solar and Energy Boat Challenge, concurso edición online de 2020. El equipo de WI Hiders lleva el barco catamarán con innovación utilizando fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente. Esta competencia de barcos de ahorro de energía de clase mundial se lleva a cabo en línea durante 9 días del 30 de junio al 8 de julio de 2020. La competencia que generalmente se lleva a cabo en Mónaco todos los años ahora se convierte en una edición en línea de la competencia debido a la pandemia de COVID-19. Si los participantes del año anterior compitieron en tres clases, tres categorías de carrera y cuatro categorías fuera de la carrera, ahora los participantes compiten solo en la categoría fuera de línea. Este premio se otorga en base a la evaluación de los jueces de la preparación, innovación y espíritu de equipo durante un año en la preparación para participar en la edición en línea de la competencia realizada por el Yacht Club de Mónaco. El equipo de WI Hiders diseñó un barco catamarán, o un barco con dos cascos, con una longitud total de 5 metros. El diseño del barco también está equipado con una cabina, un sistema de hélice de barco o sistema de propulsión eléctrica, con la ayuda de 500 vatios de pico como potencia adicional. Con un peso de 230 kilogramos, este barco también utiliza una batería de 5 kilovatios como fuente de energía ecológica y un panel solar de 2,5 metros cuadrados que puede almacenar más energía y puede funcionar el doble de rápido. Las innovaciones adicionales desarrolladas este año son actualizaciones en el diseño del casco del barco, el uso de material de fibra de carbono completo en la cabina del barco, cambios de diseño, materiales y mecanismos del timón y la hélice para mejorar la eficiencia de los sistemas de propulsión del barco y cambios en el material de montaje del motor. Además, el barco utiliza sistemas LoRa o Long Range, que es el uso de tecnología inalámbrica de bajo costo que permite la transferencia de información dentro de decenas de kilómetros. Por último, el barco utiliza un sistema de monitoreo de energía para la toma de decisiones en tiempo real durante una carrera. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos.
Kau lain berdiri di sana. Berhenti aliran darahku. Kau menatap mataku. Kau cantik hari ini. Dan aku suka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.